Aquí estamos, exactamente. Vamos a saludar ahora, y lo vamos a hacer con todos los compañeros, a la doctora Gabriela Piovano. Ella es médica infectóloga, trabaja, entre otros lugares, en el Hospital Muñiz. Y por supuesto que la idea es conversar de esta situación tan particular que se vive en relación con el COVID, la situación epidemiológica, las nuevas cepas, las mutaciones, todas las preocupaciones que tenemos en toda esta zona y en la República Argentina. Gabriela, mi nombre es Fabián Galarraga, la saludo desde LT11 de Concepción del Uruguay, pero la estamos saludando desde toda la Mesopotamia Argentina, en realidad.
Bueno, muchísimas gracias a la hermosa Mesopotamia, que conocí mucho cuando era chica y que el mayor de los recuerdos.
Bueno, de nuestra parte el agradecimiento, el reconocimiento, por valoramos que nos dispense de su tiempo en un momento tan particular. Y bueno, en principio, una primera consideración de este momento que vive particularmente la República Argentina en relación con la pandemia y con estos aspectos de preocupación nuevos, podríamos decir, de los últimos meses, que tienen que ver con estas nuevas cepas.
Bueno, la verdad que es un momento muy particular porque un poco viene siendo de lo que nos habíamos ahorrado la primera vez, ¿no es cierto?, cuando cerramos en ese primer pico, en realidad, donde, bueno, además, como venía desde la gente que había viajado, ¿no es cierto?, y bueno, y por ahí fue a visitar a sus familiares, a los geriátricos, etcétera, bueno, característicamente era gente de mayor edad, y bueno, y la subida de casos, si bien en algún momento también fue, digamos, más importante, digamos, se aceleró, vamos a decir, nunca fue con la velocidad que pasó esto ahora, digamos, que se empiezan a llenar ya directamente los lugares, y encima, digamos, con gente más joven, mucho más joven cada vez, con muchos de ellos sin ningún factor de riesgo, y entonces estamos frente al colapso del sistema, y la verdad que si no paramos de echarle leña al fuego, cada día que pasa va a ser más doloroso, va a ser prolongar, digamos, una situación que nos va a llevar por lo menos 6 semanas, digamos, desagotar. Y entonces, vuelvo a insistir, ¿no? Si en este momento tan crucial seguimos, digamos, circulando, no respetando lo que son las burbujas, no respetando la distancia física, la cuestión de no estar en aglomeración de gente, ¿no es cierto? Realmente el tema es que vamos a sufrir nosotros, ¿no es cierto?, nuestras familias, nuestros seres queridos, básicamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de todo esto, no estamos hablando ni más ni menos que de la vida de la gente que queremos, y que uno entiende que a veces parece difícil asimilar, ¿no?, que algo que uno no lo está viendo, o algo que en definitiva es una gripe, pueda estarnos complicando de esta forma, ¿no es cierto? Pero la verdad es que hoy estamos recibiendo de un montón de colegas que trabajan en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que estamos ya colmados, ¿no es cierto?
Bien, Sergio Martín la escucha en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Sergio.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. La saludo desde la provincia de Misiones. A propósito de lo que usted estaba diciendo, doctora, le quiero pedir su opinión sobre la decisión del presidente Alberto Fernández de dejar la potestad a cada uno de los gobernadores, las decisiones que se van tomando en el día a día. Y se lo consulto por las declaraciones que ha hecho la ministra Carla Bisotti, quien, si bien advirtió que la velocidad de transmisión crece, de manera preocupante, por así decirlo, hizo una diferenciación de lo que está ocurriendo en un país tan extenso y tan grande como la Argentina. ¿Qué opina usted de eso, doctora?
Bueno, yo estoy de acuerdo porque nosotros desde siempre hablamos de que es un país muy dispar, con realidades regionales muy diversas y además dinámicas, ¿no?, a lo largo de la pandemia, porque de hecho cuando nosotros en la ciudad y en la provincia estábamos bajando los casos, a fuerza de sostener, digamos, la sectorización de la circulación, en muchos lugares del interior se abrió, digamos, la circulación y colapsaron, ¿no es cierto? Y a fuerza de ir cuarentenando y cerrando nuevamente, fueron, digamos, acomodándose un poco. Y bueno, yo creo que ahora, a partir de la bajada que hubo de casos en la ciudad, y sobre todo la desocupación, ¿no?, real que uno veía de los lugares, lo que hizo que se pudieran cerrar salas que se habían abierto para ese pico. Pero bueno, yo creo que ahí el error estuvo en relajarse, en no haber sostenido, por ejemplo, bueno, para la gente obviamente las restricciones, ¿no es cierto?, ya que estábamos viendo que realmente la gente se le dio para cuidar, digamos, algo muy delicado como es la vida y la muerte, y evidentemente o no les importó, o no lo entendieron, o no supieron, o no pudieron, pero bueno, la cuestión es que lo que estamos ahora viviendo es producto de ese descontrol de la gente, que bueno, que desgraciadamente ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? O sea, esto no iba a ser inmediato, iba a ir, digamos, de a poco, entre comillas, madurando, pero también uno sabía que en la medida que se afecte más gente joven, más posibilidades de ver cuadros graves, por ejemplo, en gente joven tenés, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que nosotros ahora estamos, ya te digo, muy preocupados, y sobre todo viendo que hay todavía otro sector de la población que continúa, ¿no?, como pasa ahora. Por ejemplo, porque vos me preguntás, ¿no? Bueno, o sea, yo considero que estamos en un país federal, ¿no es cierto?, que acá lamentablemente han hecho política, ¿no es cierto?, y más que nada los líderes de la oposición, ¿no es cierto?, que en vez de sumarse a esta gesta que tiene que tener el pueblo argentino para salir adelante, no importa a quién votamos, ni qué, de qué equipo de fútbol somos, acá lo que nos tiene que importar es que somos argentinos, que somos gente que vivimos en este país, que nos merecemos estar bien, cuando sobre todo es algo que ya vimos de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, me parece que cuando el presidente da una directiva que no la está dando, digamos, desde, vuelvo a decir, desde una política partidaria, sino de realmente lo que hay que hacer dentro del análisis epidemiológico que se va haciendo, ¿no? Y entonces, digo, en vez de cada uno decir, bueno, realmente viendo lo que se viene, nos plegamos, ¿no es cierto? Porque inclusive ustedes saben que hay lugares, por ejemplo, la provincia de Neuquén, que está colapsada, bueno, hay lugares que todavía están muy arriba, y bueno, ya el AMBA, les digo, está llegando arriba. Entonces, en este momento que, por ejemplo, se plante la discusión de la escolaridad presencial, que en la ciudad de Buenos Aires parecería un capricho, cuando en realidad vos mismo dijiste que te ibas a pegar a los índices, ¿no es cierto?, que marcan la escolaridad si es presencial o no, y realmente los índices en la ciudad indican que no se puede, y seguís insistiendo, y en vez de estar debatiendo cómo vamos a asistir a toda esa gente que hoy no va a poder entrar a un sistema de salud para que pueda por lo menos acceder a oxígeno, acceder a medicamentos, a un control médico como corresponde, o sea, a la gente que está desesperada porque se siente triste, se siente sola, bueno, generar un dispositivo de acompañamiento, ¿no es cierto?, a la gente que tiene problemas, dificultades físicas, o de salud mental, que tenga una asistencia, un acompañamiento. O sea, creo que nos tendríamos que estar abocando, digamos, a poder garantizar que la gente se quede adentro por un tiempo, digamos, ser contundentes, ¿no es cierto?, para poder bajar los números, empezar a volver a controlar. Y bueno, paralelo a esto, fíjense, estamos vacunando y encima de todo tenemos la recontra buena noticia de que se va a fabricar vacuna en Argentina. O sea que, digo, tenemos un futuro por el cual sostener esto, ¿no es cierto?
Gabriela, la llevamos a Paraná, Entre Ríos, si es tan amable. Adelante, compañero.
Perfecto, muchas gracias. Un gusto saludarla, doctora. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, acorde a la proyección que usted está observando y en definitiva también lo que son los cuadros epidemiológicos de cada una de las provincias, caso particular le hablo de la ciudad de Paraná, que ha crecido notoriamente en los últimos días y hoy tenemos 121 casos en la provincia, 607. Acorde a estos datos, doctora, y usted lo hacía mención anteriormente, respecto de cuándo se puede dar un punto importante en relación de lo que significa, no sé si el pico de contagios, muchos hablan de mediados del mes de mayo, pero digo, también en la preocupación consabida del sistema sanitario y las camas de terapia intensiva. En este sentido y en relación con la proyección del tiempo, ¿qué cuadro observa y cuándo se podría estar dando este aumento notorio, más allá de lo que tenemos hoy, de casos de contagio y cómo podría responder el sistema sanitario?
Bueno, nosotros, lo que es el ámbito del AMBA, estamos viendo un aumento realmente exagerado de los casos. Y ya te digo, el impacto sobre poblaciones que anteriormente no habíamos tenido afectación, como es el sector de los jóvenes entre 30 y 50 años, donde realmente estamos viendo un aumento muy importante de los casos. Y entonces, cuando nosotros tuvimos un primer pico famoso, porque si vos decís pico, refiriéndote a que los casos suban hasta un determinado día y después de ahí empiecen a bajar. Bueno, eso nosotros sí, sí. Lo conseguimos más o menos para agosto, septiembre, una cosa así, a partir de que se volvió a cerrar en julio y después se sostuvo la sectorización de la circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente podía ir a determinado lugar sin mezclarse con otro y volver a su propio lugar. O sea, lo que yo le llamaba los corrales, ¿no es cierto? O sea, ibas de tu casa a tu trabajo, que era un trabajo, ponerle de oficina o de fábrica o de lo que sea, en general vas con tu auto, vas con el micro de la empresa o vas con el colectivo, pero siempre con la misma gente, volvías y te quedabas en tu casa. Entonces, esa sectorización fue la que hizo que, como una meseta, porque nosotros en junio habíamos arrancado el año pasado con 200 casos más o menos, y habíamos llegado para el 24 de junio a 2.000 casos. Y para julio, cuando se dijo de abril, en pocos días estábamos en 4.500 casos. Cuando se cierra y se vuelve a abrir, habíamos llegado a 6.000 y pico de casos. Y obviamente uno puede decir, bueno, pero cerraste y mirá, no pasó nada, siguen subiendo. Claro, siguen subiendo, pero ya no hubiésemos tenido, en vez de 6.000, 7.000, hubiésemos tenido 25.000, está bien, por la proyección. Entonces, cuando esos 6.000, en vez de seguir subiendo, a fuerza de sostener, más o menos en 4 a 6 semanas, empezó a bajar. Entonces, el pico se dio como en una especie de meseta primero, que después fue bajando, ¿está bien? Nosotros ahora, si nosotros cerrásemos toda la circulación que se mezcla, o sea, la escolaridad, las salidas, las fiestas, los encuentros, todo eso que rompe las burbujas, podríamos, digamos, nosotros ya estamos en un colapso y cada día que pase de acá a por lo menos 2 semanas o 3 va a ser cada día peor, porque a vos estaciona la gente esperando los lugares, o sea que no es que vos hoy haces un refresh y ya los casos se te fueron a la casa, no, los casos siguen ahí esperando que se haga un lugar. Entonces vos vas a seguir amontonando gente, digamos, y se va a morir la gente, ¿no es cierto?, si no conseguimos abrir lugares rápidamente para derivarlos y darle una atención adecuada. Y recién en 3 semanas, si vos cerrases todo, vas a empezar a ver que cada día, digamos, los casos son menos y ya después de un tiempo van a ser cada vez, o sea, va la pendiente, digamos, de lo esperado. Cada vez es menos, se va desagotando el sistema y después van bajando los casos. Eso sí, no solo el gobierno lo decreta, sino si la ciudadanía comprende que estamos en una situación de muy delicado equilibrio, porque, por ejemplo, vos fíjate lo que me estás hablando, pasaste de unos pocos casos a cientos de casos, y si vos seguís circulando, en unos días van a ser miles. Los miles de casos ya te empiezan a representar gente que antes no se había enfermado gravemente, que ahora se empieza a enfermar, y vos por ahí tenés 20 camas, o 30, o ponele que tengas 50. Eso con dos semanas o tres semanas de muchos casos ya se te llenó. Y la terapia que tiene 10 camas, 7 camas, 5 camas, ya está llena. Entonces, por más que ustedes no vean pasar los muertos, si ustedes siguen así, van a verlo, y lo peor de todo, que van a ser sus seres queridos, ¿no es cierto? Porque esto es un poco lo que a uno lo hace tratar de llegar a todos, ¿no? Para que se entienda, para que se sepa que acá la idea real es de proteger a todos. Después podemos volver a discutir, ¿no? De la política, de todo lo demás, de la justicia, de la economía, del ballet, de si Kiss o Queen. Era media vieja la doctora. Bueno, seguimos discutiendo de cualquier otra cosa, ¿no? Pero vamos a estar vivos para poder discutir.
Doctora, le consultan ahora desde aquí, desde Santo Tomé, Roberto Pujol.
Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
Doctora, quería consultarle sobre una información que fue publicada en El Cronista. Allí señala que científicos de la Universidad Federal de Minas Gerais descubrieron una nueva variante de coronavirus que combina 18 mutaciones nuevas. Se la identifica como la cepa de Belo Horizonte. Uno, la verdad, que con tanta información que circula, no sabe si esto tiene asidero, si es real. ¿Qué información maneja usted?
Bueno, yo creo que aparte todos se ponen envidiosos y quieren tener su propia variante también, ¿no es cierto? Y si nosotros seguimos así, obviamente ya tenemos las nuestras, porque en realidad el coronavirus es un virus que cuando, digamos, invade un cuerpo y lo infecta, obviamente genera su propia prole, su propia descendencia, que va cambiando de forma, ¿no? Como cada uno de nosotros con respecto a su familia, ¿no? A su descendencia. Entonces, en este punto, cuanto más circule el virus en una comunidad, más posibilidades tenemos de generar nuevas variantes que se escapen, digamos, que sean ya tan distintas, digamos, a la variante original, que se tome, digamos, como una especie de nuevo virus para lo que es, digamos, el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la peligrosidad de las nuevas variantes? Bueno, en algunos casos pueden ser más contagiosas, ¿no es cierto? Quiere decir que si la variante original, frente a 10 personas que fueran, digamos, rociadas, por ejemplo, ¿no?, con una cantidad de ese virus, solamente una o dos se infectarían, y con estas variantes 7 u 8 personas saldrían infectadas, ¿está bien? Pero la buena noticia es que todas alcanzan, digamos, la infección cuando uno está próximo a la otra persona, ¿no? Lo que habíamos hablado, la distancia de 1.5 metros, por lo tanto, digamos, las medidas de precaución son las mismas que para las otras variantes, ¿no es cierto? Y entonces la idea es que si nosotros sostenemos las medidas de cuidado, cortamos la transmisión comunitaria, claro, de esas variantes. Ahora, otro problema que nos pueden representar, la cuestión de las vacunas, ¿no? Por supuesto, o sea, si nuestro sistema inmunológico la deja de reconocer y podemos tener, por ejemplo, reinfecciones, ¿qué pasa con la vacunación? Bueno, hasta acá, digamos, todas estas variantes, no sé esta última que estamos comentando, pero las otras variantes con respecto a la vacuna Sputnik, ¿no es cierto?, a la Sinopharm y a la de AstraZeneca, que son las vacunas que están administrándose en nuestro país, tienen, digamos, cobertura, ¿está bien? Lo que había un poco de duda era con respecto a la variante que se llama de Sudáfrica, uh-huh, que todavía, digamos, no tiene circulación en nuestro, claro, país. Y que fíjense ustedes, ¿no? O sea, A ver, si nosotros tenemos esa circulación es porque realmente fallamos de todo punto de vista, ¿no es cierto? O sea, no solo lo que pueden ser los controles de gubernamentales, ¿no? Del tráfico aéreo, etcétera, etcétera, sino también el compromiso, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? La capacidad de decir, bueno, che, o sea, primero no me voy a Brasil, ni a México, ¿no? Ni a Sudáfrica de vacaciones. Después si voy y me cuido, y si no me cuidé cuando volví, por lo menos trato de no ir a visitar a todos mis amigos, ¿no es cierto? Sin embargo, evidentemente así no ha sido, y eso es lo que hace que contar con una población que en un sector es tan estúpida, es tan mala leche, es tan ignorante, es tan hija de puta, que, viste, es muy difícil gobernar no por lo político, sino lo sanitario, a una población que tiene ese tipo de conductas, ¿no?
Tal cual. Doctora, muchas gracias por haber conversado con nosotros un ratito, ¿eh? Ha sido muy generosa en su tiempo. Y en lo personal, yo no sé usted, pero yo voto por Queen.
Sí.
Le dejo un saludo, muchas gracias.
Obviamente, un beso.
La doctora Gabriela Piovano conversando con nosotros, médico infectóloga del Hospital Muñiz. Transitamos por todos los temas. ¿Tenemos tiempo de pasar por Rosario? ¿Tengo un minuto?
Bueno, sí, acá estamos, Fabián, para confirmar esta noticia.